Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 6 de junio del año 2010. Bien, pues gracias y paz a todos, hermanos, los que estéis aquí. Y hoy va a ser el hermano Envy quien va a compartir el estudio bíblico. La cuarta parte sobre el tema de la vida después de la muerte, yo la voy a dar, la compartiré el viernes que viene. El viernes de la semana que viene. Porque hoy va a ser Envy quien va a dar el estudio bíblico. Así que le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir la ayuda al Señor para que guíe al hermano Envy, que lo que comparta sea de edificación en la fe. Gracias Padre nuestro que estás en los cielos por esta tarde que tenemos, esta charla que vamos a tener, este estudio bíblico. Y gracias por tu infinita misericordia y por el perdón de nuestros pecados que nos has dado, Señor. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado. Y por esa salvación que vamos a heredar en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Te pedimos, Padre, por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, para que les sea de edificación en la fe. Te pedimos también por el hermano Envy, que es quien va a compartir el estudio bíblico, para que tú le guíes y sea también de edificación en la fe. Y podamos aprender, Señor, porque aquí todos somos aprendices, somos estudiantes y aprendemos de ti, Padre Celestial, y de tu Hijo Jesús, de nuestro Señor, de nuestro. Gracias por todo, gracias por este día tan hermoso que nos has dado y por todas las bendiciones que nos das cada día, Padre Celestial. Te amamos, Padre, amamos también a tu Hijo Jesús y queremos servirte, queremos ser servidores tuyos y colaboradores tuyos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, hoy el hermano Envy va a compartir un estudio relacionado con la profecía bíblica. Tema importante. Sabéis que gran parte de la Biblia es profecía bíblica. Entonces, es algo que, como dice la Biblia, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y que nos muestra el camino y que nos alumbra el camino hasta que lleguemos a la meta, al destino final, que es el reino de Dios. Ese es el propósito de la profecía bíblica. Así que voy a dejar ya paso al hermano Envy para que comparta el estudio que ha preparado. Bien, hermano, cuando quieras, Envy, ya puedes comenzar a dar el estudio bíblico.
Gracias y paz a todos, hermanos. Me alegro otra vez estar reunido con vosotros y volver a compartir un estudio bíblico más. A veces uno le da por pensar lo importante que es estar metido en las Escrituras, aprender realmente, tener ese interés profundo y hacernos, como quien dice, unos verdaderos profesionales en el tema de querer conocer la Biblia y de querer aprender la palabra de Dios. Por eso a nosotros nos gusta aprender, conocer la palabra de Dios. Y para nosotros es una bendición muy grande. Y por eso estamos muy profundamente agradecidos de que Dios nos haya dejado esta luz maravillosa que nos guía, como bien se comenta muchas veces, en este mundo oscuro. No nos podemos imaginar ir conduciendo un coche sin luces por de noche, ¿no? Nos damos cuenta de lo importante que es cuando vas con tu coche y pones las luces por de noche, lo vital que es. Pues podemos decir que la palabra de Dios en este mundo en el cual vivimos, pues es un poco igual, es como la luz, las luces de un coche que nos hacen que nos guiemos correctamente en esta vida en la que estamos viviendo. Sabemos que un coche dentro de la carretera funciona y circula muy bien, pero si el coche se sale de la carretera, ya puede ser el coche muy bueno, que entonces ya no funciona tan bien. Deja de funcionar tan bien y llega a salir muy caro, costar muy caro el salirse de la carretera. Pero es importante que tengamos unos buenos faros. Nosotros podemos darle gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que nos guía, nos ilumina y nos puede salvar de verdaderas catástrofes. Y bueno, el otro día dimos un estudio de la Biblia que hablaba de precisamente de cómo las profecías bíblicas hasta nos podían salvar las vidas, vidas humanas y la vida, ¿no? Vimos cómo los cristianos del primer siglo, aunque no sabían el día y la hora, como dijo Jesucristo, no sabrán el día y la hora, aunque no lo sabían, ellos salvaron sus vidas por estar muy atentos a las profecías bíblicas y concretamente a la profecía que había dicho Jesucristo en torno a la cosa repugnante que causa desolación. Sabemos que nos referimos al ejército romano y ellos cuando vieron aquello allí, pues se marcharon inmediatamente de Jerusalén y eso fue lo que realmente les salvó la vida. Hoy por todos los sitios se dice que parece que el gobierno mundial que se profetiza en el capítulo 13 de Revelación se está formando, parece que todo indica que se está formando, que están ya, digamos, de una manera más evidente formándose este gobierno, ¿no? Y esto es muy importante y es bueno, muy digno de tener en cuenta, puesto que incluso aquí en los noticieros españoles pues se está hablando de los Bilderbergs, ya se habla de los Bilderbergs, ya están los noticieros españoles con ojo a visor, como siempre, bueno, van un poquito así discretos, porque sabemos que esta gente son los multimillonarios más grandes del mundo, en los cuales están involucrados los gobiernos, los reyes, y entonces van hasta donde pueden, pero ya se está haciendo eco de noticias internacionales, ya estamos viendo cómo hasta los noticieros de la televisión se están haciendo eco de, por ejemplo, esa reunión que hubo en España de estos señores, y está mucha gente muy atenta a todo lo que pasa en torno a ellos, ¿no? Y en torno a todo lo que puede suceder. La crisis cada vez es más grande y parece como que todo enfocara pues precisamente a esa situación final. Parece eso, no queremos tampoco ser profetas de ya de repente decir todo, pero que sí que debemos de estar muy atentos a todo lo que está pasando. Sabemos que las crisis económicas y morales, las guerras, las tentativas de asesinato, la toma de rehenes, la carrera de armamentos, la tragedia de hambre, refugiados, sí, la humanidad verdaderamente está muy enferma. Pero el fin de un mundo no es necesariamente el fin del mundo. Por eso muchas personas dicen, que es el título de esta charla, que el fin del mundo es algo que anhelar. Muchas personas cuando les hablas del fin del mundo y lo que se acerca, pues se ponen a temer o a temblar y dicen, tú me metes miedo, tú la manera que tienes de hablar es que a mí me metes miedo, me aterra. Si vosotros supieras venir, ¿no os hubierais ahorrado mucho dinero y a lo mejor muchos disgustos? Pues por supuesto que sí. Si lo llegamos a saber, yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera actuado así. Pues precisamente es bueno saber lo que va a venir. El título de esta charla, repito, se llama El fin del mundo, algo que anhelar. ¿Por qué? Porque como a pesar de que vemos todas estas cosas que estamos comentando, la crisis económica, moral, las guerras, los asesinatos, toma de rehenes, carrera de armamentos, hambres, refugiados, dice que el fin del mundo no es necesariamente el fin del mundo. Pues así es lo que decía el diario del Paris Monde bajo el encabezamiento en español, ahora el apocalipsis. Sea que haya que lo haya hecho a sabiendas o no, el escritor de esas líneas es el punto de vista bíblico sobre las cosas. Las escrituras muestran que un mundo, en el sentido de un sistema de cosas, puede llegar a su fin sin que el fin del mundo, en el sentido de la tierra y de todos los habitantes, sea destruido. De este modo entendemos que el fin del mundo no significa que sea el fin de la humanidad, ni de los habitantes de la tierra, ni de la tierra. Esto es muy importante. Los creyentes estamos contentos por eso, porque sabemos que no va a ser el fin de la humanidad ni de la tierra. Además, como vemos, las mismísimas condiciones a las que hizo referencia ese periódico francés como prueba de que la humanidad verdaderamente está muy enferma, fueron predichas en la Biblia como parte de una señal que indica que ya estamos viviendo en la conclusión del inicuo sistema de cosas actual y que estamos en los albores de otra época que será señaladamente diferente, un nuevo sistema de cosas. ¿Por qué tiene que desaparecer el viejo mundo? El término escalofriante es un nombre equivocado que los predicadores de la cristiandad han empleado para asustar a la gente y así lograr que apoyen sus sistemas eclesiásticos. El término original en griego quiere decir conclusión del sistema de cosas. Por eso puede que alguien pregunte, ¿por qué tiene que desaparecer el sistema actual? La razón principal es que ese es el propósito de Dios. Esa es la razón principal. La razón principal es que es el propósito de Dios de que este sistema de cosas actual desaparezca. ¿Por qué? Desde el momento en que llegó a existir, poco después del diluvio, del tiempo de Noé, el sistema de cosas actual ha ido de mal en peor. Igual que fue en los tiempos de Noé. Sabemos que es un paralelo de lo que ocurrió en los tiempos de Noé. En Génesis 10, del 8 al 12, leemos, y Cus llegó a ser padre de Nenrod. Y él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra. Se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho que dice, como Nenrod, poderoso cazador en oposición a Jehová. En oposición a Jehová. Y el principio de su reino llegó a ser Babel, y Erec, y Arcad, y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió para Asiria y se puso a edificar a Nínive y a Rehoboth Ir y a Calab y a Reses, entre Nínive y Calab. Esta es la gran ciudad. En Génesis 11, del 1 al 9, leemos, ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura valle en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar allí. Y empezaron a decirse cada uno al otro, vamos y hagamos ladrillos y cozámoslos con un procedimiento de quema. De modo que el ladrillo sirvió de piedra, pero el betún le sirvió de argamasa. Entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos y hagámonos un nombre célebre por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Y Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. A continuación dijo Jehová: mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos. Y esto es lo que comienzan a hacer. Pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos, bajemos y confundámoslos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. Por consiguiente, Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra y de allí los había esparcido Jehová sobre toda la superficie de la tierra. Este sistema de cosas no fue creado por Jehová Dios. Al contrario, los siervos verdaderos de Dios siempre han sido acosados y hasta perseguidos por los gobernantes de este sistema de cosas. Y no es de extrañarse, puesto que el apóstol llama a Satanás, el diablo, llama a Satanás el diablo, el Dios de este sistema de cosas. En 1 Corintios 2:6 leemos: ahora bien, hablamos la sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este sistema de cosas, ni la de los gobernantes, ni la de los gobernantes de este sistema de cosas, que han de quedar reducidos a la nada, que han de quedar reducidos a la nada. En 2 Corintios 4:4 nos explica por qué, dice: entre quienes el Dios de este sistema de cosas ha cegado la mente de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este sistema de cosas, ¿quién es? Aunque lo único que se toma en cuenta, o se tomara en cuenta, fuera que los gobernantes de este sistema de cosas fueran quienes fijaron en el madero al glorioso Señor, Cristo Jesús, semejante sistema, merece desaparecer. Así que vemos que estos gobernantes, instigados por Satanás, el diablo, lo que hicieron y lo que hacen es fijar en el madero a nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo. Y son los dueños o los gobernantes de este sistema. Por eso se dice que semejante sistema de cosas merece desaparecer. En 1 Corintios 2:8 dice: esta sabiduría ni uno de los gobernantes de este sistema de cosas la llegó a conocer. Esta sabiduría ni uno de los gobernantes de este sistema de cosas la llegó a conocer. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido, no habrían fijado en el madero al glorioso Señor. A nuestro glorioso Señor Jesucristo. El arreglo actual del mundo se ha distinguido por el aumento en el pecado. Por eso se distingue, por el aumento en el pecado, la injusticia y la rebelión en contra de Dios y de su voluntad. Ha fomentado la injusticia, la opresión y la violencia entre individuos y entre naciones. La Biblia lo llama el presente inicuo sistema de cosas. En Gálatas 1:4 leemos: Él se dio por nuestros pecados para librarnos del inicuo sistema de cosas actual. Se dio por nuestros pecados para librarnos del inicuo sistema de cosas actual, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria para siempre, jamás, amén. Esto fue según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria para siempre, jamás, amén. Y se dio por nuestros pecados para librarnos de este inicuo sistema de cosas actual. Este sistema inicuo de cosas actual es irreformable. No pensemos que se va a reformar. Nunca pensemos que va a avanzar para bien. Irá avanzando siempre de mal en peor. Los hombres cínicos e impostores avanzarán de mal en peor. Nunca nos equivoquemos y pensemos que por muestras de inteligencia, de sabiduría, adelantos modernos que van a avanzar para mejor. Es irreformable y van de mal en peor. Y por lo tanto, tiene que desaparecer. Esa es la idea que tenemos que tener los cristianos. Temores científicos sin fundamento. Pero que desaparezca el sistema no quiere decir que desaparezca el fin de este planeta, del planeta Tierra. Como se hizo notar en el artículo, en anteriores artículos, catástrofes cósmicas en la Tierra. Sabemos que muchas personas tienen temores de que una catástrofe cósmica, pudiera ser un meteorito, pues pueda destruir la Tierra. Sin embargo, tales temores son simplemente hipocresía acerca de las cosas que pudieran suceder, pero que no toman en cuenta el factor cosmográfico de mayor importancia. ¿Cuál es este factor? Pues Dios y su propósito para la Tierra. Es lo que deberían de tener. Dios y el propósito de Dios para la Tierra. Pierre Paul Grasset, miembro de la Academia de Ciencia, declara: no inventó el orden natural ni fue establecido por ciertas facultades perceptivas. No es, esta es una realidad que comprendieron perfectamente bien físicos, matemáticos, tales como Planck y Einstein. La existencia de orden presupone la existencia de una inteligencia organizadora. Tal inteligencia no puede ser de ningún otro sino de Dios. Esto es lo que dijo este famoso científico francés, puesto que él veía un orden perfecto de las cosas, dice que ese orden de las cosas, pues, organizadora detrás de ese orden. Y dice que tal inteligencia no puede ser de ningún otro sino de Dios, efectivamente, de nuestro Padre Jehová Dios. Sí, más y más científicos han llegado a la conclusión de que es más racional reconocer la existencia de un creador inteligente que tener que valerse de la palabra casualidad, para explicar el universo. Puesto que Dios existe, la pregunta ahora es: ¿qué se propone para la Tierra? ¿Qué se propone nuestro Padre Celestial, nuestro Creador? ¿Qué se propone Dios para la Tierra? Su palabra, la Biblia, da esta respuesta. En Isaías 45:18. Esto es lo que ha dicho Jehová, el Creador de los cielos, Él, el Dios verdadero, el formador de la Tierra y el hacedor de ella. Él, aquel que la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, que la formó aún para ser habitada. Yo soy Jehová. En Salmos 115:16 dice: en cuanto a los cielos, a Jehová pertenecen los cielos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. O sea que vemos que Dios tiene un propósito para la tierra. Él la creó para que fuese habitada. ¿Y por quién? Pues los seres humanos. Los seres humanos. Por eso dice que la ha dado a los hijos de los hombres. ¿Quiénes habitan la tierra? Los hombres. Pues no es tan difícil de saber. Jehová Dios no creó la tierra con la intención de destruirla finalmente. En Salmos 104:5 dice: Él ha fundado la tierra sobre sus lugares establecidos. No se le hará tambalear hasta tiempo indefinido ni para siempre. En Salmos 104:5. Él ha fundado la tierra sobre sus lugares establecidos. No se le hará tambalear hasta tiempo indefinido ni para siempre. El propósito de Dios es que la tierra ha de ser habitada por una raza justa de hombres y mujeres dedicados a hacer la voluntad de Él. Eso explica por qué Jesús enseñó a los cristianos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, efectúese tu voluntad. El propósito de Dios para la tierra, el propósito de Dios que la dio a los hijos de los hombres, recordamos que no será destruido, dice aquí, ni se la hará tambalear hasta tiempo indefinido ni para siempre. Dice que ese propósito de Dios es que la tierra de ser habitada por una raza justa, enfatizamos, lo repetimos de nuevo, por una raza justa de hombres y de mujeres dedicados a hacer la voluntad no de los gobiernos, hermanos, sino la voluntad de Dios, del Dios Todopoderoso, de nuestro Creador. Y vemos que Jesucristo enseñó a orar a los cristianos cuando decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Y repetimos el texto de Salmos 115:16. En cuanto a los cielos, a Jehová pertenecen los cielos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Eso es lo que Dios quiere, que Dios se propone. Una, ¿cómo? Ya que se nos ha demostrado que Jehová Dios, el formador de la tierra, aquel que la estableció firmemente, tiene un propósito bien definido para el planeta en el que vivimos, nos falta entender lo que la Biblia quiere decir cuando habla de una nueva tierra en la cual la justicia habrá de morar. En 2 de Pedro 3:13 dice: pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en estos la justicia habrá de morar. Obviamente, la prometida nueva tierra no puede significar un planeta nuevo. Se puede deducir lógicamente examinando lo que se dice al respecto en la segunda carta de Pedro. Como ejemplo de lo que ha de suceder antes de que se establezca la justa nueva tierra, Pedro habla del diluvio del tiempo de Noé. Menciona una tierra, griego, hek, situada sólidamente fuera del agua y en medio del agua por la palabra de Dios. Y por aquellos medios, el mundo, en griego, cosmos, de aquel tiempo, sufrió destrucción cuando fue anegado en agua. Y lo podemos leer eso en 2 de Pedro 3, del 5 al 6, dice: porque conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa, que hubo cielos desde lo antiguo y una tierra mantenida compactamente fuera del agua y en medio del agua por la palabra de Dios. Y por aquellos medios, el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegado en agua. ¿Qué mundo fue destruido por el diluvio? En un versículo anterior de aquella misma carta, Pedro escribe, en 2 de Pedro 2:5 lo leemos: Dios no se contuvo de castigar a un mundo cosmos, antiguo, pero guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras siete personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo, cosmos, de gente impía. Cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente impía, cuando vemos cómo es cosmos. De modo que por medio del diluvio, un mundo, el mundo de gente impía, un mundo de gente impía, llegó a fin. La tierra, una minoría de los seres humanos que estaban sobre ella, sobrevivieron. Lo que sufrió destrucción fue una sociedad inicua, humana o de humanos impíos, y no el planeta Tierra. De igual manera, es con respecto a la tierra simbólica que representa a la corrupta sociedad humana que ha desarrollado, como pasó en el diluvio, del diluvio, y que Pedro pasa a decir: por esta misma palabra, los cielos están guardados para fuego y quedan reservados para el día del juicio y la destrucción. Entonces vemos que, igual que la tierra aquella simbólica de los días de Noé y de su corrupta sociedad humana, que se ha desarrollado desde el diluvio hasta ahora, pues de aquel tiempo fue aquella sociedad inicua o de personas inicuas fue destruida. Y de la misma manera, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:7, por la misma palabra, los cielos y la tierra actuales están guardados para fuego y quedan reservados. ¿Para quién quedan reservados ese día de juicio y de la destrucción, dice, de los hombres impíos? Para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Sí, tal como el planeta vio al fin del gente diluviano, también sobrevivirá al fuego o a la destrucción de hombres impíos y de sus gobiernos. Estos últimos y la inicua sociedad humana que ellos gobiernan constituyen los simbólicos cielos y la tierra actuales. Podemos compararlo esto con lo que dice en Revelación 21:8, que ahí dice: pero en cuanto a los cobardes y a los que no tienen fe y a los que son asesinos y fornicadores, mentirosos, su porción será en fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Y Pedro añade en 2 de Pedro 3:13: pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, o sea, la promesa de Dios, y en estos la justicia habla de morar. Lógicamente, por estas palabras, Pedro está refiriéndose a un justo nuevo gobierno, el reino de Dios bajo Cristo, y una regenerada. Como sabemos, y por eso es tan importante lo que estamos comentando ahora, esta nueva sociedad humana regenerada será única y exclusivamente una sociedad humana que han sido enseñadas, que han sido educadas por Dios, son personas que aman a Dios, que aman a Cristo, que creen en su palabra, que creen en sus promesas, que creen en el sacrificio de Cristo, y que se han arrepentido para servir a Dios, para hacer su voluntad. Y vemos que la gente inicua, que no quiso saber de Dios y que han confiado en gobiernos humanos en vez de confiar en Dios, o han confiado en cosas que no tienen nada que ver con la adoración pura y verdadera de Dios, pues serán destruidos. A que sí que ya estamos viendo claramente que la destrucción del mundo no quiere decir que significa destrucción de todas las personas, sino es un mundo de gente inicua, personas malas inicuas, que no quieren obedecer ni servir a Dios. No quieren obedecer ni servir a Dios. Ellos no quieren obedecer y no quieren servir a Dios. Y por eso van a ser destruidos como personas inicuas. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir? Pues aunque la mayor parte de los humanos que estudian lo que el futuro posiblemente encierra para la humanidad son tristemente pesimistas acerca del futuro de la Tierra y de la sociedad humana, creen en la Biblia y se atienen a ella, son muy optimistas. Son muy optimistas. Ellos ven respecto a la cual Jesús dijo a sus seguidores que se mantuvieran atentos. Jesús les dijo, les señaló: al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen sus cabezas, porque su liberación, cuando vean suceder estas cosas, conozcan que está cerca el reino de Dios. Manténganse despiertos, pues, en todo tiempo, haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Entonces, no son pesimistas, son optimistas por lo que dijo Jesucristo. Al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen sus cabezas, porque su liberación se acerca. En Lucas 21, 10 y 11 leemos: entonces Jesús pasó a decirles, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en un lugar tras otro, pestes y escaseces de alimento, y habrá escenas espantosas y del cielo grandes señales. En el capítulo 25-26 dice: también habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación. mientras que los hombres desmayan por el temor. Y de la expectación de serán sacudidos. Impresionante esta profecía. Impresionante. Qué manera tan exacta de describir lo que estamos viviendo hoy en día. También habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Sabemos que el bramido del mar se puede significar al bramido de la sociedad agitada, una sociedad agitada, un mar de personas, de hombres y mujeres, y a causa del bramido del mar y de su agitación, los hombres no conocen la salida, no saben cómo salir de esta situación angustiosa. En el versículo 28 Jesús nos dice: pero al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. O sea que mientras todo el mundo sobre la tierra y hay angustia de naciones porque no conocen la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, y los hombres desmayan por el temor, Jesucristo nos dice: levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. El versículo 31 dice: así también ustedes, cuando vean suceder estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Ustedes, cuando vean suceder estas cosas, el versículo 36 dice: manténganse despiertos, pues, que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y esténse despiertos, pues, en todo tiempo haciendo ruego. Levanten erguidos y alcen sus cabezas, porque su liberación se acerca. Manténganse despiertos, siempre, en todo momento, haciendo ruego, para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder, y así, de este modo, estar de pie delante del Hijo del Hombre. En Mateo 24:3 dice: estando él sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? El 7, del 7 al 13 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son el principio de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos, y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte, pero el que haya aguantado hasta el fin será salvo. Pero el que haya aguantado hasta el fin será salvo. Entonces, lo que Cristo nos propone también para ser salvos. Lejos de ser profetas funestos, los verdaderos cristianos están anunciando las mejores noticias que pueda haber, a saber que el reino de Dios está a punto de encargarse de gobernar la tierra, a saber que el reino de Dios está a punto de encargarse de gobernar la tierra. De Jesús, ¿qué dice? Mateo 24:14. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Para el inicuo sistema de cosas actual, el fin de la injusticia, de la opresión, de la violencia, de las guerras, del hambre, de las enfermedades, sí, el fin del sufrimiento y de la muerte misma, de todas las injusticias, de los traficantes de drogas, los traficantes de órganos, los asesinos, los traficantes de drogas, de toda esta gente que no ha hecho más que traer dolor y sufrimiento a la raza humana. Sin embargo, ¿qué dice en Revelación 21, del 1 al 5? Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían pasado, y el mar ya no existe. Y vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios y preparada como una novia, adornada para su esposo. Y con eso oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él mismo residirá con ellos, y ellos mismos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Y aquel que estaba sentado en el trono me dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. También me dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verdaderamente, el fin del mundo no es algo que temer. Al contrario, es algo que anhelar, puesto que introducirá un sistema de cosas nuevo y justo en esta tierra hermosa que Dios ha asentado sobre sus bases, inconmovible para siempre jamás. En Salmos 104:5 dice: Él ha fundado la tierra sobre sus lugares establecidos. No se la hará tambalear hasta tiempo indefinido, ni aún para siempre. Sí, mis queridos hermanos, el fin del mundo no es algo que temer, al contrario, es algo que anhelar. Y nosotros queremos estar allí, queremos disfrutar de lo que siempre hemos buscado aquí y de lo que siempre hemos anhelado: estar con nuestro Dios y Padre, conocerle personalmente, tener una relación íntima con Él y decirle: Señor, siempre te hemos creído, siempre hemos creído en Ti, siempre te hemos querido adorar, siempre, aunque imperfecto, siempre te hemos querido obedecer, ser fieles a Ti, glorificar, darte la honra que Tú te mereces, Padre. Queremos siempre bendecirte, estar a Tu lado, para darte la gloria y la honra que Tú te mereces. Y sabemos que eso, Dios glorioso y bendito, nos va a colmar de bendiciones. Ese tiempo está muy cerca. Qué bonito es lo que dice: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con nosotros, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ya no habrá más muerte, ni existirá ya más el lamento, ni el clamor, ni el dolor, porque las cosas anteriores habrán pasado, y nosotros podemos disfrutar de la vida eterna en la plenitud de la gloria y de los gloriosos hijos de Dios. Pues hermanos, que así sea en el caso de cada uno de nosotros.
Gracias hermano Envi, por la charla, el estudio bíblico que nos has dado. Quería compartir con vosotros un pasaje bíblico relacionado con este tema. Se encuentra en la segunda epístola de Pedro. Vamos a segunda de Pedro y vamos a leer a partir del verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, gran explosión, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella ya hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del gran día de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Bien, como podéis ver, esto bastante discrepa de lo que señala los testigos de Jehová, porque aquí está hablando de una destrucción de la tierra. Está hablando de que serán fundidos los elementos ardiendo serán quemados. No solamente los impíos van a ser destruidos, sino que también aquí, como podéis ver, está hablando de la destrucción del mundo. la destrucción del mundo, que va a ser seguida por la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no es más, ¿no? Entonces aquí en Segunda de Pedro, como podéis ver, está hablando de eso, de la destrucción del mundo. Los elementos ardiendo serán quemados, se fundirán. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de la tierra y las obras que en ella hay. Las ciudades, pues todo esto va a ser deshecho, va a ser destruido completamente. De modo que el mundo, la tierra, sí que va a ser destruida. Va a ser totalmente destruido los malvados, y las obras que el ser humano ha hecho en la tierra, pues van a ser destruidas también. Los elementos van a ser fundidos, van a ser fundidos, y Dios seguidamente va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces el pasaje este de Segunda de Pedro que acabo de leer es un pasaje, creo que es bien clarito. La tierra y los elementos ardiendo serán deshechos. Está hablando de una destrucción de la tierra, de las obras que el ser humano pues haya hecho en la tierra. Ahí vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pues desaparecieron. Entonces Dios va a crear un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Así lo veo yo. Yo sí que creo en la destrucción del mundo, que va a ocurrir después del milenio, cuando termine el milenio, ese periodo de mil años. Dios va a crear un nuevo mundo, va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Así lo veo yo en las Sagradas Escrituras. Va a ser una destrucción del mundo. Los elementos ardiendo pues van a ser deshechos, se van a fundir. Así lo dice este pasaje de Pedro que acabo de leer. No sé qué opinarás tú, hermano Envi, sobre esto, sobre este pasaje de Segunda de Pedro.
Lo que la explicación que dicen los testigos de Jehová, que es lo que yo leí, pues dice que no creen que vaya a ser la tierra completamente destruida. O sea, ellos opinan más bien que lo que es destruido es una sociedad inicua, una sociedad de gente impía que no quiso obedecer a Dios, puesto que él, digamos que en los textos anteriores, en el contexto, está hablando precisamente de que igual que hubo una tierra, un mundo anterior que fue destruido al ser anegado en agua, dice que igual será un mundo posterior, que en vez de ser destruido por agua, será destruido por fuego. Entonces, digamos que pone un poquito el ejemplo del mundo anterior que fue destruido por agua, como el mundo que va a ser destruido por fuego. Pero claro, aquí estamos hablando ya de cosas que yo, como siempre, prefiero ser de estos de mano izquierda, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto que estoy diciendo? Me estoy refiriendo al hecho de que sabemos que la destrucción que va a venir ahora no va a destruir la tierra ni el cielo. No va a destruir, va a haber una guerra entre Dios y los gobiernos de la tierra. La Biblia deja muy clara que Dios va a luchar contra los gobernantes, porque los gobernantes de la tierra van a luchar contra Dios. Y ni quien decir tiene quién va a ganar esa batalla. Esa batalla la va a ganar Cristo con sus poderosos ángeles, ya que Él viene. Y dice que prenderá al dragón, al falso profeta, y los arrojará vivos en el lago de fuego. Y a la gente inicua dice que los arrojará, o sea, serán destruidos por la palabra de su boca. O sea, que también serán destruidos la gente inicua, ¿no? Entonces, está hablando claramente de que va a haber una destrucción de gente inicua que va a destruir a los gobiernos, como dice en Daniel 2:4, dice que el Dios del cielo establecerá un reino que no será reducido a ruinas. Dice que ese reino destruirá y pondrá fin a todos los otros reinos, a todos los otros gobiernos, los gobiernos humanos que hoy están gobernando. Dice, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Después, como hemos leído muchos textos, dice que Dios gobernará sobre las naciones. Incluso habla de que gobernará Cristo sobre las 12, o sea, los cristianos que gobiernen con Cristo gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. O sea, que el paraíso será en un paraíso literal, que será en la tierra durante 1000 años. Después se habla de que durante los 1000 años se abrirán nuevos rollos. Durante los 1000 años se abrirán nuevos rollos, habrá una nueva Biblia, un nuevo entendimiento, se perfeccionará quizás la palabra de Dios, se nos dará un entendimiento más amplio, y entonces yo creo que podemos entender más a cabalmente si va a ser destruida la tierra o no. Lo que yo creo
es que la tierra... Envi, envíe. Vamos a ver, un momentito, mira. Vamos, un momentito. Vamos a analizar más despacito este pasaje de segunda de Pedro que acabo de leer. En primer lugar, yo me estoy refiriendo a lo que va a ocurrir al final del milenio. Yo no me estoy refiriendo a la venida gloriosa de Cristo. Yo estoy refiriéndome a lo que va a ocurrir al final del milenio, que Dios va a destruir este mundo. Y es a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro en este pasaje, porque vamos a ver, vamos a resaltar unas frases que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, gran explosión, los cielos van a pasar, van a ser deshechos los cielos con una gran explosión, o gran estruendo, dice aquí. Y los elementos ardiendo van a ser deshechos, serán deshechos. ¿A qué elementos está refiriendo? A los elementos que componen la materia. Los átomos, los elementos van a ser deshechos, van a ser destruidos, van a ser quemados. Y la tierra y las obras que en ellas hay, serán quemadas. ¿Cómo que la tierra no va a ser destruida? ¿De dónde sacan los testigos de Jehová esa doctrina de que la tierra nunca va a ser destruida? Si aquí el apóstol Pedro está diciendo bien clarito que la tierra sí que va a ser destruida. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Pues al final del milenio. No cuando Cristo venga, porque como muy bien has dicho, Envy, cuando el Señor Jesús venga a la tierra, va a reinar sobre la tierra. Pero aquí está hablando que lo que va a ocurrir después del milenio, cuando la tierra sea quemada, los cielos van a pasar con una gran explosión. Con gran estruendo, lo dice bien clarito. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como dice aquí, luego más adelante también, versículo 12, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Los cielos, el cielo azul que vemos, se va a encender en fuego, va a ser quemado completamente. Los elementos se fundirán, dice, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Cómo que la tierra y el cielo no van a ser destruidos? Pues claro que van a ser destruidos, lo dice aquí el pasaje este, esta profecía del apóstol Pedro. Va a ser destruida la tierra, pero al final del milenio. Por eso es que luego Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dios va a destruir este planeta. Va a destruir la Tierra al final del milenio y va a crear un nuevo mundo, va a crear un nuevo planeta. Pero si es que lo dice bien clarito esta profecía del apóstol Pedro. O sea, hasta el más lerdo, hasta el más tonto lo entiende. La Tierra, claro que va a ser quemada. Los cielos y la Tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús lo dijo. Los cielos y la Tierra van a ser quemados, se van a fundir. Lo dice la profecía. Y ahora vienen estos falsos ungidos. No me estoy refiriendo a ti, Envy, porque tú solamente estás repitiendo lo que dice esa atalaya que nos has leído. Ahora vienen estos falsos ungidos de esta secta, desde Nueva York, y nos dicen que no, que la tierra nunca va a ser destruida. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo interpretan ellos esta profecía de segunda de Pedro, esta que acabo de leer? ¿Cuál es la interpretación que dan ellos?
Nada, la interpretación que dan es lo que te leí yo, ¿no? O sea, que ellos tienen una serie de pasajes bíblicos, especialmente sacados de Salmos y hay otro texto bíblico que dice que la tierra se basa en esos textos bíblicos, dice que la tierra nunca la estableció firmemente y que jamás se la va a tambalear, que durará para siempre. O sea, hay textos que dicen que durará hasta tiempo indefinido, que durará para siempre. Entonces, ellos quieren entender que cuando la Biblia dice que será destruida la tierra, los cielos se refiere los cielos a gobiernos que habrán aquel entonces y la tierra pues a la gente inicua o la gente que...
Sí, pero fíjate en mí. Vale, sí, yo estoy de acuerdo que los inicuos, los impíos van a ser destruidos. Pero fíjate lo que dice Pedro. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Está hablando de los cielos. De los cielos que vemos. A ver, silencio el micrófono, lo tienes activado. A ver, ese micrófono, esa catarata. Vale, gracias. Dice, los cielos, no está hablando de gobierno, vamos a ver, es que vienen los jehovitos y dicen, no, aquí está hablando del gobierno, pero ¿qué gobierno y narices está hablando? Está hablando de los cielos, que se van a encender, los cielos se van a encender, no está hablando de ningún gobierno, se van a quemar los cielos, van a ser deshechos. Y los elementos, fijaos en esta palabra, ¿a qué elementos está refiriendo el apóstol? Pues a los elementos que componen la materia. ¿No habéis oído hablar vosotros de la tabla de los elementos que componen la materia? Pues esos átomos, esos elementos van a ser quemados, se van a fundir. Lo dice bien clarito la profecía de Pedro. Él, entonces, Dios, como dice luego el versículo 13, nosotros esperamos la promesa de Dios de unos cielos nuevos y una tierra nueva, versículo 13, en los cuales mora la justicia. Y es lo que va a Dios a crear, un nuevo cielo y una nueva tierra. Exactamente lo que dice también el capítulo 21 del Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, la tierra sí que va a ser destruida, lo dice la Escritura. Los impíos van a ser totalmente destruidos, van a ser quemados también. Pero los cielos y la tierra también. La actual tierra que conocemos va a ser quemada, se va a fundir, va a ser totalmente destruida y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Por lo tanto, lo que enseñan los falsos ungidos de los testigos de Jehová es falso. Es antibíblico porque va absolutamente en contra de lo que dice esta profecía del apóstol Pedro. Así de sencillo. A ver, el hermano Eduardo está pidiendo aquí palabra en el chat. Adelante, hermano Eduardo.
Gracias y paz a todos los hermanos. Cordial bienvenida. Hay un punto a tocar allí en lo que el hermano Envía ha expuesto y lo que el hermano Tito hace referencia. Y es que en esta semana se ha dado para poder nosotros comprender que definitivamente lo que están haciendo las diferentes sectas o denominaciones que ya conocemos es hacer una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, ya que se han dedicado a hacer análisis, mas no una verdadera interpretación. Eso significa que cada uno saca de contexto lo que realmente la palabra enseña. Y eso hace también de que por medio de ello muchos quieran darle a conocer a cierta cantidad de multitud de personas que albergan en sus iglesias cosas que no están escritas conforme ellos la entienden. Cuando nosotros tenemos una doctrina, como lo dice el apóstol Judas en su capítulo único, debemos de contender por nuestra fe. Contender, que contender es debatir completamente con sano juicio lo que nosotros estamos interpretando de ello. Pero resulta que para buscar una buena interpretación necesitamos de algo que se llama sabiduría, y esa sabiduría viene de parte de Dios. Aquel cristiano que pida sabiduría, Dios se la otorgará, de seguro que sí. Y podremos nosotros apreciar que lo que las Sagradas Escrituras nos recomienda y nos demanda es la proposición de entender bien y sanamente. Si en el caso de que la tierra va a ser destruida, la Biblia es muy clara y así lo afirma. Pero si nosotros lo que queremos entender es que no va a ser destruida porque después de que sea fundido todo, viene nuevamente, se crean nuevos cielos y tierra nueva y sigue el proceso que Dios quería hacer al inicio con Adán y Eva. Entonces esa parte sí es muy clara y entra a una verdadera interpretación. Sí van a ser fundidos los elementos que en la tierra hay. Pero cuando descienda la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, habrán en ese momento cielos nuevos y tierra nueva. Cuando nosotros hacemos una buena interpretación de las Escrituras, como el diálogo que tenía con mi hermano Wilfredo Laguad del día de ayer, nosotros pedimos al Padre por medio de su Hijo que nos dé el verdadero conocimiento para llegar a la verdad. Él me tocaba un tema muy importante. ¿Y para qué nos reunimos nosotros? Pues para que esos temas tan importantes lleguen a la luz. Porque recordemos que no habrá nada oculto que no haya de ser descubierto. Nada quedará en sombras. Todo llegará a la luz. El hermano Laguad me decía de que en qué momento se aplicaría Juan 14:3 cuando dice que el Señor irá a preparar morada para nosotros, luego Él vendrá, nos tomará y nos llevará. Entonces yo le hacía entender al hermano que esa morada que el Señor está preparando para nosotros es la hermosa ciudad llamada Jerusalén Celestial.
pero que esa Jerusalén celestial estará aquí en la tierra y allí serán llevados sus santos para que gobiernen desde allí a las tribus y pueblos que habrán en la tierra. Y mire que tiene concordancia con el estudio que nos acaba de dar el hermano Envy sobre entonces si seguirá nuevas generaciones y nuevos seres humanos en la tierra. Pues claro que sí. Y allí entonces muy claro queda para dónde serán llevados aquellos salvos. Pues claro que los salvos van a ser llevados a la nueva Jerusalén celestial. ¿Y esa nueva Jerusalén celestial dónde va a estar? Pues aquí en la tierra, no es que descenderá del cielo. Entonces, no creo que las bodas del Cordero se realizarían en el cielo, sino en la atmósfera cuando el Señor arrebate su iglesia. Allí estará el esposo amado y la novia, que es su iglesia, listas para las bodas del Cordero. Luego, el gran homenajeado, el novio hermoso, desciende con su pueblo a hacer gobierno en la tierra durante... ¿Y quién se condena? ¿Quién se va al lago de fuego? ¿Y quién es salvado? Entonces todo es armonioso en la palabra, todo concuerda claramente y nos enseña de que de una verdadera interpretación podemos encontrar el verdadero conocimiento. No nos dejemos engañar en esto, contendamos por nuestra fe, porque si usted va como la ola de un lado para el otro, te vas a encontrar con que llegas y te quedas en alguna secta o denominación de la cual estás intentando salir. El hecho de que tú hagas presencia aquí en esta charlas bíblicas es porque tienes dudas de que algo no anda bien. Yo les digo a mis queridos hermanos, ¿cuándo habían encontrado ustedes durante tantos años que llevamos de vida, me refiero a nosotros, a cada uno de nosotros, sean 20, 30, 40, 50 o más años, habíamos encontrado una manera clara de que nuestra doctrina no fuese como las doctrinas que ya hemos conocido durante todos estos tiempos? Observen ustedes que dice que ni la una, ni la otra, ni la otra más tienen el verdadero conocimiento, tienen la interpretación correcta. Ninguna denominación llamada evangélica había hecho un análisis claro como se hace aquí en los foros y en las charlas bíblicas. Eso tiene de hermoso que estamos nosotros defendiendo y contendiendo por una fe que es clara, que nos enseña y que lo que veíamos mal, ahora el Señor ilumina nuestras mentes y nuestra vida para que las entendamos bien. Yo los exhorto a que contendamos por esta fe. Que si usted tiene dudas, téngalo por seguro que si el Señor le ha traído aquí, es porque usted está siendo partícipe de la real salvación eterna que Él tiene preparados para nosotros. Amados hermanos, luchemos, sigamos adelante, que al final del camino veremos cómo somos triunfantes y victoriosos en el conocimiento claro de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Las palabras que el Señor Jesucristo nos enseñó y a sus apóstoles, para que por medio de ellas encontráramos la luz de esperanza que va a ser posible que nosotros disfrutemos de ese reino del que hablan las Escrituras, que viene del cielo. Es un reino que es dado de arriba hacia los hombres, que no debemos despreciar y que vamos a encontrar al final del sendero, en tiempo venidero, conforme ya está escrito y está profetizado. Por más cosas que queramos transformar o cambiar, es imposible que la profecía no se cumpla. Sigamos adelante, siendo valientes al máximo, que al final el galardón nos espera. Paso palabra.
Vale, muchas gracias, hermano Eduardo. Vale, yo había pedido palabra. Vamos a ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice Wilfredo, este señor, este tipo, dice: Eduardo, usted lo ha dicho, su doctrina, no la de Cristo. Es decir, que Wilfredo lo que está diciendo es que lo que el hermano Eduardo cree no es la doctrina de Cristo, sino que es su propia doctrina. El argumento que da Wilfredo es absolutamente falso. Y os voy a decir, y os lo voy a demostrar, os voy a decir el porqué. Por ejemplo, el apóstol Pablo también dijo conforme a mi evangelio. ¿Eh? Hay un pasaje de Pablo donde dice conforme a mi evangelio. ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo no dijo conforme al evangelio de Cristo? Él dijo conforme a mi evangelio. ¿Qué pasa, Wilfredo? ¿Que el apóstol Pablo no predicaba el evangelio de Cristo? ¿No creía en el evangelio de Cristo? Porque él dijo conforme a mi evangelio. ¿Eh? Pues lo mismo hace el hermano Eduardo. Dice nuestra doctrina, mi doctrina, porque es la doctrina de Cristo. O sea, la doctrina que nosotros tenemos, la doctrina que el hermano Eduardo y yo tenemos, que es la misma, pues es la doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, y nadie lo puede rebatir. Nadie, ni tú ni nadie, Wilfredo, puede demostrar con la Biblia que lo que nosotros creemos sea contrario a la doctrina de Cristo. ¿Vale? Bien, y lo segundo que quería decir es el tema, antes ha mencionado el hermano Eduardo, lo de las bodas del Cordero. Dice Wilfredo, este evangélico pretribulacionista, que las bodas del Cordero se van a realizar en el tercer cielo. Cuando venga Cristo, dice Wilfredo, que se va a llevar su iglesia al cielo, y entonces ahí en el cielo, en el tercer cielo, se van a celebrar la boda del Cordero. Pero vamos a ver, ¿qué es una boda? Una boda es la unión del esposo con la esposa, ¿verdad? ¿Y dónde se va a unir, dónde se va a reunir Cristo con su iglesia? ¿En qué lugar? Según el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, ¿dónde va a ser la reunión de Cristo con su iglesia? Es decir, la boda de Cristo con su iglesia. Sabéis que la palabra boda significa unión, es una unión. ¿Dónde se va a efectuar esa unión, Wilfredo? Según el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice en ese pasaje? Nos reuniremos con Cristo en el aire. La iglesia va a ser arrebatada para reunirse con Cristo en el aire. Esa unión, esa boda se va a efectuar en la atmósfera, en el aire. Esas van a ser las bodas del Cordero. La unión del esposo con la esposa. Por lo tanto, lo que tú enseñas, lo que tú crees es falso. Eso sí que es antibíblico. Eso sí que es contrario a la doctrina de Cristo y los apóstoles, lo que tú crees, Wilfredo. Esas bodas del Cordero se van a efectuar en el aire, en la atmósfera. La unión de Cristo con su iglesia se va a efectuar en el aire, pero no en el tercer cielo. La Biblia no dice por ninguna parte que las bodas del Cordero se vayan a efectuar en el tercer cielo. Y lo que he dicho al principio, lo que dice Wilfredo, que te dé el texto bíblico donde dice eso, de que la reunión se va a efectuar en el aire. Pues claro, te lo voy a dar. Vámonos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el famoso pasaje del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. A ver dónde se va a efectuar esa reunión, esa boda, esa unión de Cristo, esa unión de Cristo con su iglesia. Vámonos a 1 Tesalonicenses 4, 17. Bueno, dice, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, la unión de Cristo con su iglesia se va a efectuar en el aire, criatura, en el aire, la atmósfera, no en el tercer cielo. Esa va a ser la boda del Cordero. ¿Y qué es una boda? Repito, ¿qué es una boda, Wilfredo? Es la unión del esposo con la esposa. Y esa unión se va a efectuar en el aire. Dice el pasaje, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La boda, la unión, se va a efectuar en el aire. No, yo no he dicho en las nubes, he dicho en el aire, en la atmósfera. Las nubes van a ser el vehículo, van a ser el medio donde van a ser arrebatada la iglesia, en esos vehículos, en ese medio de transporte para recibir a Cristo en el aire. Las nubes no van a ser el lugar donde van a recibir a Cristo. A ver si aprendes a leer bien los textos bíblicos, Wilfredo. Pablo no dijo eso. Pablo no dijo que por ninguna parte que las nubes sean el lugar donde se van a recibir a Cristo. Seremos arrebatados en nubes, dentro de esas nubes voladoras, para recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera. Ese es el lugar donde la iglesia va a recibir a Cristo. ¿Cómo que me lo estoy inventando yo? Si lo dice el apóstol Pablo, para recibir a Cristo en el aire, ¿yo que me lo voy a estar inventando, idiota? Lo dijo el apóstol Pablo, merluzo, en el aire, en la atmósfera, es donde la iglesia va a recibir al Señor Jesucristo. Aprende a leer las Sagradas Escrituras y ten un poquito de inteligencia, que te falta mucha todavía para aprender y para entender lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dijo el apóstol Pablo concretamente en este pasaje. Y respecto a lo primero que te he dicho, cuando ha estado hablando antes el hermano Eduardo, tú aquí escribiendo en el chat de forma cobarde porque no te atreves a hablar por el micrófono, has estado diciendo que no, que es la doctrina de Eduardo y no la doctrina de Cristo. Y yo te he puesto el ejemplo de esa frase de Pablo, cuando Pablo dijo conforme a mi evangelio, a mi evangelio. ¿Qué pasa? Que no era el evangelio de Cristo, era el evangelio de Pablo. ¿El evangelio que predicaba el apóstol Pablo era contrario al evangelio que predicaba Cristo, Wilfredo? Porque Pablo dijo conforme a mi evangelio. Si es que tú no lo entiendes, no entiendes las Sagradas Escrituras. Cuando Eduardo dice mi doctrina, se está refiriendo a la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Cristo y también es nuestra, porque es la misma doctrina. Es lo mismo que dijo Pablo. Mi evangelio, porque es el evangelio de Cristo. El evangelio del Señor Jesús es el evangelio que también predicaba el apóstol Pablo. Por eso dijo Pablo, mi evangelio. Pues lo mismo dice el hermano Eduardo y decimos nosotros los cristianos bíblicos. Es nuestra doctrina, es mi doctrina, porque es la doctrina del Señor Jesucristo. Y nadie puede rebatir ni puede refutar esto. Nadie puede demostrar con las Sagradas Escrituras que lo que nosotros creemos, que el credo doctrinal que nosotros tenemos en esta congregación cristiana bíblica cibernética sea un credo falso, sea contrario a las Sagradas Escrituras. Nuestro credo doctrinal está publicado en mi página web, en mi sitio web, y nadie, absolutamente ningún iglesiero lo puede rebatir. Nadie puede demostrar que ese credo doctrinal sea falso, sea contrario a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Nadie lo puede rebatir.
Hermano Wilfredo, me preocupa un poco su mala interpretación, como ya lo había antes dicho, de las Sagradas Escrituras. Muy claramente tú lo puedes entender, pero a ver, te lo hago entender de una manera distinta. Cuando yo hablo de mi doctrina y de la doctrina de los hermanos que aquí estamos reunidos, no significa que estemos siguiendo la doctrina de alguien extraño, de un extraterrestre o de quién sé yo. Es la doctrina que tú también predicas, pero lo que pasa es que aquí estamos haciendo una interpretación correcta de lo que las Sagradas Escrituras nos exponen. ¿Y cómo te lo hago entender? Sencillo. Dime tú, si el análisis que ustedes hacen de las Sagradas Escrituras fuera fiel y verdadero, ¿por qué entonces esa misma doctrina que tú dices predicar la predican todos los falsos profetas de la apostasía que tenemos en este momento? Pues todos saben y dicen, y se lo hacen creer a la multitud de personas que visitan cada iglesia, que el pretribulacionismo es una verdad bíblica. También creen en que el infierno es eterno. También creen que el alma es inmortal. También creen ustedes otra cantidad de cosas que dentro de lo que tú has podido estudiar en la doctrina que el Señor nos muestra por medio de las tesis, lo has podido descubrir. Y la refutamos por medio de las tesis. Todos los acontecimientos que le llaman verdaderos las demás iglesias con respecto a la real interpretación, aquí se los refutamos, ¿sí? Porque es que no son uno, no son dos ni son tres, son muchos análisis que hacen ustedes, más no interpretaciones correctas de lo que la Biblia nos dice. Y entonces me pregunto, ¿por qué existen miles y miles de denominaciones y sectas en el mundo buscando la verdad de nuestro Dios a su manera intelectual de hacerlo? ¿Y por qué, si es tan buena, tantos van por el camino ancho que lleva a la perdición, Wilfredo? No me vengas a decir que si la Iglesia Católica tiene una doctrina que la tienen también las iglesias protestantes, no es ni más ni menos que la Iglesia Católica, que ama la idolatría, y tú lo sabes, lo está practicando también las iglesias evangélicas. ¿Por qué?
Tú ves cantidad de predicadores y evangelistas que van por el mundo llenando estadios, campañas evangelísticas por doquier. Y si este personaje es el que se presenta, allí acuden miles y miles de personas a que sus demonios sean liberados de su cuerpo, a que sus enfermedades sean sanas, y forman una parafernalia total del asunto que nos concierne, como es la verdad doctrinal. Mas ellos lo convierten en un real negocio, predicando un falso diezmo con el cual tienen esclavizado a todos los integrantes de cada denominación, volviéndolos esclavos de estos pastorcillos y de estos evangelistas hipócritas que enseñan conforme a la carne y no conforme a lo que el Señor ha puesto en su corazón. Porque recuerda que lo espiritual no contiende con lo carnal. Entonces, está muy claro, es obvio. Pero si tú no lo quieres entender, Wilfredo, como millones de personas que, como tú piensas, creen, pues Wilfredo, mucha pena nos da o me da a mí como tu amigo, pero vas en un camino incorrecto. La verdad, Wilfredo, es que yo espero que no por mucho tiempo determines que lo que tú crees sea lo correcto. Ahora otra cosa, si tú consideres que nosotros no tenemos la sana interpretación de las Escrituras y por ello estamos condenados, pues nosotros creemos que ustedes tampoco la tienen. Pero la Biblia habla de una verdadera salvación para el que cree, y que son muy poquitos, porque pocos caminan por el camino estrecho. Entonces, tú nos quieres hacer ver tus verdades según tu análisis, y nosotros te hacemos ver las verdades por medio de la verdadera interpretación. ¿Cómo quedamos entonces allí? ¿A que creamos de lo que realmente no estamos convencidos que es lo que tú predicas? ¿O a que tú creas que la diferencia se hace en base a la verdadera interpretación de la Biblia? Eso es lo que hacemos nosotros aquí, mi amigo Wilfredo. Paso palabra.
Muy bien, hermano Eduardo, pues gracias por la participación. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice Wilfredo, fijaos lo que dice Wilfredo. Wilfredo está negando el corazón del Evangelio, está negando el centro del Evangelio. Dice Wilfredo aquí en el chat que Jesús no murió. Así como suena. Que no murió, dice Wilfredo, dice este hereje trinitario, que Cristo no murió. Que él siguió vivo, en un más allá. Cuando Jesús expiró en el madero, dice Wilfredo que Cristo no murió, que él siguió existiendo, que siguió vivo en un más allá. Claro, es lo que estás diciendo, que Jesús siguió vivo, siguió existiendo. Lo estás diciendo, que Jesús siguió vivo, porque tú me has preguntado antes en el chat, me has preguntado, ¿Cristo dejó de existir cuando murió? Me lo has preguntado y yo te he dicho que sí. ¿Eh? Y tú dices que no, que Cristo siguió existiendo. Es lo que enseñan vosotros los evangélicos. Que Cristo realmente no murió, sino que siguió vivo en un más allá durante esos 3 días y esas 3 noches. Es lo que enseñáis vosotros. Así que no vengas ahora mintiendo, Wilfredo, criatura. No vengas mintiendo como un bellaco. Vosotros, los herejes trinitarios, no creéis que Jesús realmente murió. Porque enseñáis que siguió vivo, que siguió vivo en un más allá durante esos 3 días y esas 3 noches. Eso es lo que enseñas tú y lo que enseñáis el resto de embusteros como tú. Estáis rechazando el centro, el corazón del Evangelio, que es la muerte de Cristo. Jesús vino para dar su vida. No he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida. Para dar mi vida en rescate de muchos. Jesús vino para dar su alma, criatura. Dio su alma, él murió realmente. Dejó de existir cuando expiró en el madero. Cuando él murió en el madero, él dejó de existir. Y volvió a vivir cuando el Padre le resucitó al tercer día. ¿Queda claro? Ese es el verdadero evangelio. Y tú sencillamente estás rechazando el verdadero evangelio, porque estás negando la muerte de Cristo en el madero. Estás diciendo que Cristo no murió realmente, sino que siguió vivo, su alma siguió viva en un más allá. Esa es una de las mayores mentiras y herejías que se puedan enseñar. Y es lo que estás diciendo tú aquí en el chat. Estás reconociendo que Jesús no murió. Entonces, cuando Cristo murió en el madero, por supuesto que dejó de existir. El Señor Jesús dejó de existir cuando murió, porque Él entregó su vida. Su alma dejó de existir. Lo que fue al Padre, lo que recibió el Padre es el Espíritu, esa energía de vida que tenemos dentro, el cuerpo vuelve al polvo donde fue hecho y el Espíritu regresa a Dios que lo dio. Por eso es que cuando Jesús muere en el madero, estaba muriendo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Ese Espíritu de Cristo, ese Espíritu del Verbo regresó al Padre, esa energía de vida regresó al Padre. Pero Jesús murió, Jesús estuvo en el Hades. Jesús estuvo en el Hades, es decir, bajo el poder de la muerte, bajo el dominio de la muerte, como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estuvo en el Hades. Su alma no fue en el Hades, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque al tercer día Dios, el Padre, le resucitó. Pero Jesús estuvo bajo el dominio de la muerte, estuvo muerto. Él ya no existía durante esos tres días y esas tres noches. Y eso es lo que vosotros, los herejes trinitercos, vosotros los evangélicos, rechazáis. Vosotros reconocéis, vosotros enseñáis que Jesús no murió realmente, que estuvo vivo en un más allá durante esos tres días. Es lo que enseñáis vosotros. Es decir, que estáis rechazando el centro del Evangelio, el corazón del Evangelio. De modo que aquí el único embustero, el único calumniador eres tú. Porque eres tú el que estás negando la muerte real del Señor Jesús. Eres tú la quien la está negando. Vamos a ver, ¿Jesús es eterno o no? Me estás preguntando aquí en el chat. Vamos a ver, criatura, si lo entiendes. Te lo he explicado antes en el chat, pero claro, como tú no te enteras absolutamente de nada. El Verbo es eterno. ¿Pero qué dice Juan capítulo 1, verso 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo, este Verbo eterno, se hizo hombre mortal, se hizo hombre mortal y habitó entre nosotros. Para poder morir, este Verbo divino se tuvo que hacer mortal, se tuvo que hacer como nosotros, un ser humano hecho semejante a los hombres, como dijo el apóstol Pablo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y este Señor Jesús, que es el Verbo de Dios, murió y dejó de existir. Y al tercer día el Padre le resucitó y le devolvió a la vida. ¿Queda claro? Fue al tercer día cuando el Dios Padre le devolvió la vida. Pero el verbo es eterno, efectivamente, el Verbo es eterno, yo eso jamás lo he negado. Pero este Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 lo dice bien clarito. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta Gabriel. Dice Mario que cuál es la diferencia entre el Seol y el Hades. No Seúl, Seúl es otra cosa. Seúl es la capital de Corea del Sur, No es el Seúl. Es Seol, terminado en O, eso, con O, Seol. Bien, el Seol es exactamente lo mismo que el Hades. El Seol es en hebreo y el Hades es en griego. Y esto se puede comprobar ahí en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está hablando del Hades, que el alma de Jesús no fue dejada en el Hades. Él está citando un salmo, un pasaje del Antiguo Testamento, donde se está refiriendo al Seol, está hablando del Seol. Y el apóstol Pedro lo está aplicando al Hades. Por lo tanto, el Seol es el Hades, es el reino de la muerte, es el poder de la muerte, el dominio de la muerte, el reino de los muertos, también se puede traducir, el dominio, el poder de la muerte. Eso es el Hades, eso es el Seol. Es exactamente lo mismo. A ver, Wilfredo, te lo he dicho ya un montón de veces. Me está preguntando aquí Wilfredo que cuando el Verbo se hizo carne dejó de ser eterno. Pues claro que sí. El Verbo se hizo carne, se hizo un ser mortal. El Verbo, repito, el Verbo divino se hizo un ser mortal, un ser humano mortal. Y si se hizo mortal, porque Jesús era mortal, ¿no? ¿Jesús era mortal o no era mortal o era inmortal? Era mortal, Jesús fue muerto. Por lo tanto, dejó de ser eterno. Dejó de ser eterno, porque se hizo un hombre. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, dejó de ser eterno. Se hizo carne, se hizo un hombre. Y Jesús murió. Es que Jesús no murió. ¿Tú crees que Jesús no murió? No murió Jesús. Él siguió vivo en un más allá durante esos tres días y tres noches. Eso es lo que crees tú, ¿no, Wilfredo? A ver, dice aquí Wilfredo que un ser eterno no cambia. Eso que acabo de decir, dice Wilfredo, es un disparate. Vamos a ver, ¿de dónde sacas tú esa afirmación de que un ser eterno no cambia? ¿De dónde sacas esa estupidez? ¿De dónde dice la Biblia que un ser eterno no puede cambiar? ¿Dónde dice? ¿Dónde enseña eso la Biblia? Danos el pasaje bíblico donde diga que un ser eterno no puede cambiar. La Biblia dice que el verbo eterno se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sencillamente. Y aquel verbo, Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que hubo un cambio, criatura, un cambio. Este Dios eterno, que es el verbo de Dios, este verbo de Dios, este hijo de Dios, se cambió, se hizo un ser humano mortal. Hubo un cambio, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. El verbo, yo estoy hablando del verbo, no estoy hablando del Dios Padre. Este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero vamos a ver, ¿tú es que no crees lo que dice Juan capítulo 1, verso 14, Wilfredo? ¿No crees en ese pasaje? ¿Qué es lo que dice Juan 1.14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Tú sabes lo que significa hacerse carne? Cuando dice el pasaje y aquel verbo se hizo carne. ¿Qué significa hacerse carne? Significa hacerse hombre. Hacerse un ser humano mortal. Un ser humano mortal, que es lo que hizo Jesús, el verbo. Se hizo un ser humano mortal para poder morir. Para poder dar su vida en rescate de muchos. Y ahora vienes tú diciendo que no, que Jesús realmente no murió, que él siguió vivo en un más allá. ¿Dónde enseña la Biblia que Cristo no murió? ¿Que Cristo siguió vivo ahí en un más allá? ¿Dónde enseña eso la Biblia? A ver, demuéstralo. A ver, estamos esperando a que lo demuestre. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús no murió y que siguió, sino que siguió vivo? Sí, pues venga, lo estamos esperando. Demuéstralo. ¿Dónde enseña la Biblia que Cristo siguió vivo? Durante esos 3 días y esas 3 noches. ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, tú no has demostrado absolutamente nada. No puedes demostrar absolutamente nada, Wilfredo. Tú lo que tienes que hacer, criatura, es arrepentirte de todas esas mentiras que crees, en ese falso evangelio que crees, que te han metido en la cabezota las hijas de la gran ramera, que son las iglesias evangélicas. Tienes que arrepentirte, creer en el verdadero evangelio y después bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Eso es lo que tienes que hacer, Wilfredo. Bien, yo ya paso palabra, hermano, se habla mucho. A ver si alguien quiere aportar alguna cosita más antes de marcharnos. Bueno, damos también la bienvenida al hermano Eddie, que acaba de entrar el hermano Eddie. Bienvenido, hermano. Sí, como podéis ver, Wilfredo no se atreve a hablar por el micrófono, porque tiene micrófono y no se atreve a hablar por él. Está escribiendo de forma cobarde, solamente se dedica a escribir aquí en el chat. Escribir. Pero no se atreve a hablar en audio. Sí, Wilfredo es trinitario, hermano Eddie. Es trinitario, ya tuve con él el debate sobre el tema de la Trinidad. Wilfredo es trinitario. Vamos, la UAP 7 es Wilfredo, para el que no lo sepa. Y él es trinitario. Así es, hermano Lolo. Por desgracia es así, es un triniterco. Una cosa es un trinitario y otra cosa es un triniterco. Y Wilfredo es triniterco. Porque ya se le ha mostrado claramente la verdad y el pobre triniterco pues la rechaza. Por lo tanto, es un triniterco. Muy bien.
Tito.
Sí, adelante, Envy.
Tengo un amigo de la UAT. La UAT, tengo un amigo tuyo, triniterco, que es muy amigo mío, yo lo quiero mucho, porque es como un ángel de la guarda, el hombre es. Y es triniterco. Y quiere tener una charla un día con Tito. Tito, ¿cuándo hablamos con nuestro querido amigo triniterco mío, amigo mío, que te hablé tantas veces de él?
Ah, pues cuando quieras. Invítale aquí a la sala de charlas un día y hablamos. Invítale aquí a la sala de charlas, Envi.
¿Cuándo podías hacer una trinitercada con él?
¿Qué? ¿Otro debate con tu amigo? ¿Otra peleita sí, con tu amigo? Pues nada, la semana que viene...
Ya te hablé de él, ya sabes quién, ya te hablé muchas veces de él, ¿no?
Vale, tú invítale. Tú invítale a la semana que viene. El viernes o el sábado o el domingo, ya sabes, las charlas las tenemos los viernes, sábados y domingos. Cuando él pueda, pues le invitas.
Voy a hablar con él y te mandaré un correo a ver cuando, si él quiere venir un día, quedamos con él. Y bueno, si quieres hablar con él, es, ya te digo, es un triniterco terquísimo. Y bueno, este señor conoce mucho, mucho de los idiomas originales, también mucho, y es triniterco. Estos trinitercos tercudos.
Pues nada, pues peor para él.
Es un tío que ha salvado hasta vidas humanas, es un tío que es majísimo.
Bueno, pero nadie será salvo por obras, hermano Envy. Es decir, si él practica la idolatría, él no cree que el Padre es el único Dios verdadero, ¿eh? Sino que es un falso Dios trino, pues eso es tener un Dios falso. Y ya sabe lo que dice la Biblia, no tendrás dioses falsos, dioses ajenos delante de mí, eso lo dice el Señor. Y el Dios trino es un Dios falso, es un Dios ajeno. Que todos los trinitercos, como Wilfredo, pues tienen, es su Dios, es un Dios falso, ¿eh? Entonces lo dice bien clarito la Biblia, es pura idolatría. Adorar a dioses falsos es pura idolatría, así de simple.
Bueno, pues el hombre este, bueno, cree en el alma inmortal también, en fin, y bueno, pues ahí, no sé si un día quedo con él, si podemos quedar y eso, y hablas con él, pero tienes que ser bueno, ¿eh? Muy bueno con él.
Sí, hombre, claro, yo sé, yo aunque, soy muy buenecito, soy muy bueno y muy amable.
No, eso, muy bueno y muy amable con él, pues este señor es, claro, claro. Es algo increíble, o sea. Ver a este hombre cómo atiende a la gente, cómo la cuida, lo que hace por la gente, o sea, él tiene una como una especie de ONG, esto es una cosa increíble, te lo aseguro. Pero sin embargo, pues está aferrado así a ciertas creencias.
A ver, un momentito, Envi, a ver, que estoy viendo aquí en el chat, está diciendo aquí sí. Wilfredo, está diciendo Wilfredo que... Dice Wilfredo que yo digo, que yo enseño que Jesús no es eterno. Vamos a ver, criatura, yo cuando he dicho que Jesús, que Cristo no es eterno, pues claro que es eterno. Claro que es eterno. Cristo antes de descender del cielo a la tierra, antes de descender del cielo, era un ser eterno, era el verbo de Dios, el verbo eterno. Pero ¿qué dice Juan 1.14? Que aquel verbo se hizo carne, se hizo mortal, se hizo un ser humano mortal y habitó entre nosotros. Muere en el madero. Al tercer día Dios el Padre le resucita y recobra esa eternidad, esa divinidad que tenía juntamente con el Padre antes de descender del cielo. Lo que ocurre después de resucitar es que recobra, repito, recobra esa gloria y esa divinidad y esa eternidad. Pero después de resucitar, ¿lo entiendes, criatura? Después de resucitar es cuando recobra esa eternidad y esa gloria. Pero cuando Jesús estaba en la tierra era un ser humano mortal. Era un ser humano, como dice el apóstol, como dijo el apóstol Pablo, dice, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. ¿Vale? ¿Eh? Cuando él estaba en la tierra era un ser humano mortal, porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que enseña el Evangelio, y tú no lo
Yo
crees.
Yo lo he explicado a él cantidad de veces, hermano Tito.
Ya, pero no lo entiende, sigue sin entenderlo porque está cegado por el diablo, por Satanás. Entonces, no, es imposible que lo entienda.
Es que él hace una exegesis muy contraria a lo que realmente ella enseña. Él cree que porque Dios es eterno, el verbo es eterno, entonces en el momento en que él viene a la tierra y se hace carne para poder habitar en medio de nosotros y morir por nosotros, entonces un ser eterno no puede morir. Y es que a mí me parece que es como un poco infantil la manera de interpretarlo. Él no deja de ser eterno porque él es el verbo y existe desde el principio. Pero él vino a morir. Y si él murió en esos 3 días que él estuvo muerto, pues lógico que él no estaba en el cielo, ni era eterno en el cielo. ¿Sí? Era claro, hombre en la tierra.
Claro.
Pero luego recuperó su divinidad otra vez de nuevo. Es que nunca la perdió. Él vino a ser hombre en la tierra y a morir por nosotros. O sea, que ¿cuál sentido entonces tendría de que él no hubiera muerto por nosotros para ser reconciliados por medio de su muerte para el perdón de nuestros pecados y poder por medio de él tener la salvación eterna? Eso sería tonto. Entonces, ¿cuál sería el verdadero sacrificio si él hubiera venido en forma de Dios a morir por nosotros? Es que eso no lo entiende él y quiere hacerme, aquí veo en el chat que él quiere hacerme contender con algo que yo no estoy pensando, que no pasa por mi mente. Yo le dije a él que él es eterno de principio a fin, pero que fue hecho carne, se lo explico nuevamente, fue hecho carne, murió por nosotros, hizo el gran sacrificio como el Padre le ordenó, murió y resucitó a los 3 días. ¿Quién le resucitó? El Padre, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su poder, y volvió otra vez de nuevo a tomar su divinidad. Sencillo de entender. Muy sencillo, o fue que perdió la divinidad.
Así es.
Wilfredo, estás en error.
Muy bien. Así es, hermano. Eduardo. A ver, un momentito, Wilfredo, antes de dejarte paso a Wilfredo, que había pedido palabra. A ver, el hermano Eduardo ha dicho una cosa muy correcta, Cuando Cristo muere en el madero, Él no subió, Él no fue al cielo. Él no fue al cielo porque 3 días después, cuando resucita y se aparece a María Magdalena, ¿qué es lo que dijo Jesús a María Magdalena? No me retengas porque aún no he subido al Padre. Aún no he subido a mi Padre. No me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Por lo tanto, Jesús no fue al cielo cuando murió. Sencillamente dejó de existir. Eso es lo que enseña el Evangelio. Y eso es lo que vosotros rechazáis, Wilfredo. Vosotros no creéis realmente que Jesús murió.
La Biblia nos revela que el Verbo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, es eterno. Cuando nosotros buscamos la definición bíblica de lo que significa eterno, significa que no tuvo un principio y no tiene un final. Dios, los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios es la eternidad. Ningún otro ser en este vasto universo posee esos atributos que Él posee solamente. Ahora bien, nos dice y nos revela la Biblia que el Verbo era eterno. Entonces, un ser eterno, por conclusión obvia y lógica, no puede cambiar, no puede ser eterno en un tiempo y dejar de serlo en otro tiempo, porque entonces se contradice, entonces no fuera eterno. Dios posee ese atributo, el Padre posee el atributo de la eternidad y el Hijo también lo posee. Entonces, cuando el Verbo se hizo carne, Él no dejó de ser eterno. Porque por eso precisamente yo le expliqué al señor Tito Martínez en los debates que tuvimos, por argumentos bíblicos, por argumentos y términos en su original, en el idioma original, que el Verbo no pudo dejar de ser Dios cuando vino a la tierra. Porque si dejó de ser Dios, entonces perdió ese atributo que tenía inherentemente. Así que entonces la Biblia se contradice. Entonces no puede ser que en algún momento dado el Verbo fue eterno y dejó de ser eterno, porque entonces, lógicamente, no era eterno entonces nunca. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia nos informa que el Verbo, que es eterno, Jesús, el Hijo de Dios, vino y tomó una naturaleza humana. Tomó una naturaleza humana para venir a cumplir el propósito del Padre, salvar a la humanidad dándose en sacrificio por los pecados de la humanidad, pero no dejó de ser lo que era. El Verbo, que es divino, que era eterno, que estaba juntamente con el Padre desde el principio en la eternidad, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios, porque si dejó de ser Dios, entonces la Biblia se contradice, pero la Biblia no se contradice, lo que se contradice son las falsas tesis del señor Tito Martínez, la falsa interpretación que da de estos pasajes bíblicos. Entonces, el señor Tito Martínez dice que cuando Jesucristo murió, dejó de existir, porque para el señor Tito Martínez la muerte es inexistencia, pero el término muerte en la Biblia nunca denota inexistencia, y no estoy diciendo que el alma es inmortal, yo no estoy diciendo eso porque yo creo que el alma es mortal, el alma muere, pero ahora hay que ver qué dice la Biblia y qué revela la Biblia acerca de la muerte, si la muerte es inexistencia, ¿o qué es lo que la Biblia dice acerca de la muerte? La muerte, claramente, dice la Biblia, es separación. Siempre la utiliza como separación. Entonces, Jesucristo tenía dos naturalezas, lo que el señor Tito Martínez niega a diario. Porque el señor Tito Martínez simplemente cree que Jesucristo fue un simple hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Él dejó de ser divino. Dejó la eternidad a un lado, dejó de ser eterno. Miren la contradicción de sus palabras. Eso es un disparate. Sí, señor Tito Martínez, sabemos que lo que usted dice es un disparate. Aquellas personas que realmente quieren buscar la verdad de la Biblia se dan cuenta de la contradicción crasa que usted ha cometido. Entonces, yo sé que el señor Eduardo no puede creer eso. ¿O usted cree eso, Eduardo? Que el Verbo dejó de ser Dios cuando vino a la tierra. Yo quiero que usted me conteste, Eduardo.
Wilfredo, yo lo que creo es que el Señor vino a hacer un gran sacrificio por nosotros, despojándose, y usted si entiende bastante sobre diccionario y otras cantidad de cosas que debe entender, porque veo que has estudiado, debes de comprender que la palabra despojar significa, ahí se lo pego, privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle, quitar a algo de lo que le acompaña. Eso significa despojarse.
Eso en ningún momento está expresando que cuando el Padre mandó a su Hijo, a su único Hijo, a hacer dicho sacrificio, Él dejara de ser Dios y dejara de ser eterno. En ningún momento. Lo que pasa es que al hacerse carne, no podía estar con nosotros como el Dios divino del cielo, sino como el hombre hecho carne, para hacer el verdadero sacrificio que el Padre le había ordenado, porque entonces, ¿qué sentido tendría? Y tú no puedes confundir al Dios Padre con el Dios Hijo, que es el Dios que es el intermediario para que el hombre llegue al Padre por medio de su redención con muerte en la cruz. Es sencillo de entender.
Acuerdo, Eduardo.
Pero es que ¿en qué momento, Wilfredo, tú crees que el Señor Jesucristo dejó de ser eterno? Eso no es el punto aquí. Tú lo comprendes mal, lo entiendes mal. Él fue enviado a una misión, ¿sí? Por ejemplo, un rey aquí en la tierra, un rey manda a su hijo, a su príncipe, a que haga una labor a cierta parte del mundo, despojándose de su principado en el castillo que allí tiene con su padre. Pero el padre le manda a hacer una misión. ¿Eso acaso le quita la esencia de ser el hijo del rey? Si él cumple con la misión y la lleva a cabalidad, ¿qué pasa? Él vuelve nuevamente a su padre, toma posesión de todo lo que su padre tiene en el castillo nuevamente como lo tenía al principio. Eso es lo que tú no comprendes, Wilfredo, pero ¿cómo hacértelo entender? Yo no puedo ya, después de haber tenido tanto diálogo contigo, hacértelo entender. El punto aquí no es que él haya dejado de ser eterno. Nunca deja de ser eterno porque él no tiene principio ni tiene fin. Solo vino a una misión y se despojó. Las Sagradas Escrituras lo dice, se despojó. ¿Y qué es despojarse? Despojarse es privarse de gozar de algo que tiene. Pero fue por un instante, Eduardo, por un momento. Fueron 3 años y medio, Wilfredo, 3 años y medio en que él vino a hacer la misión de predicar su evangelio, dárselo a conocer,
Eduardo,
a sus apóstoles, para que la humanidad pudiera creer.
A ver, pido palabra. A ver, pido palabra. La había pedido antes y luego hablas tú, Wilfredo. Vamos a ver, yo te pregunto, Wilfredo, criatura. ¿La naturaleza divina es mortal o inmortal? La naturaleza divina es inmortal, la naturaleza divina no puede morir. Entonces, ¿por qué vosotros los sectarios enseñáis que Jesús, cuando vivió en la tierra esos 3 años y medio, bueno, los 33 años que estuvo en la tierra, también tenía naturaleza divina? Tenía 2 naturalezas, la humana y la divina. Si la naturaleza divina es inmortal, no puede morir, entonces, ¿por qué enseñáis que Jesús tenía naturaleza divina si Jesús murió? ¿Cómo que la naturaleza divina? Entonces, según vosotros, la naturaleza divina puede morir, porque Jesús murió. Vamos a ver, criatura, a ver si lo entiende, Wilfredo. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, dijo bien clarito, estando en condición de hombre. El apóstol Pablo no dijo estando en condición de Dios y hombre, dijo en condición de hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. En condición de hombre. Era un hombre, era un ser humano, era el hijo del hombre, era un ser mortal. Esa doctrina vuestra de que Jesús, cuando vivió en la tierra, tenía 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, es una mentira papista, es una mentira iglesiera, es una doctrina de demonios. Porque la naturaleza divina no puede morir, criatura. La naturaleza divina es inmortal. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, en la condición de hombre, Jesús era un hombre cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, era un ser mortal. Y ahora vienes tú diciendo que no, que era un ser inmortal, que era un ser eterno. Eso es mentira. Jesús no tenía la naturaleza divina cuando vivió en la tierra. Jesús recobra la naturaleza divina cuando Dios, el Padre, le resucita al tercer día. Cuando Dios le resucita, recobra esa naturaleza divina e inmortal que tenía antes de venir del cielo, antes de descender del cielo. ¿Queda claro? De modo que lo que tú dices es mentira. Tú no crees en las palabras del apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. No crees en esas palabras de Pablo. Porque Pablo dijo bien clarito, estando en la condición de hombre. No en la condición de Dios y hombre, sino en la condición de hombre. ¿Queda claro? Tú sencillamente estás ciego, has sido engañado por el sistema de iglesia apóstata, has sido engañado por la gran ramera, que es la iglesia católica romana, y por las hijas de la gran ramera, que son las iglesias evangélicas. Y es lo que tú predicas, lo que tú enseñas. Tú no enseñas las Sagradas Escrituras, porque tú no crees en las Sagradas Escrituras. Tú lo que crees es en las mentiras doctrinales de estas sectas falsas, de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. A ver, adelante. Sí, Envy. Okay, Envy. A ver, Envy, dime.
Sí, yo había pedido palabra.
A ver, sí, primero Wilfredo y después el hermano Envy. Adelante, Wilfredo.
Note, Eduardo, que usted, creo, porque como una naturaleza humana, no dejó de ser lo que era desde el principio. Porque si deja de ser lo que era desde el principio, pues entonces la Biblia se contradice. Porque un ser eterno no puede dejar de ser eterno en un momento dado. Porque si entra en el tiempo y deja de serlo, pues entonces obviamente no. Cuando otra naturaleza humana no dejó de ser lo que era desde el principio. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que la Biblia dice que nos muestra y nos revela que cuando el Hijo de Dios se despojó, la palabra despojó, el término, que utilizó el apóstol Pablo, lo que es el verbo como tal, es la palabra kenosis. Eso que yo le dije a usted, Eduardo, que me buscara el término bíblico, no me busque un término en diccionario de la Real Academia Española o otros diccionarios seculares, búsqueme los términos bíblicos, para que entonces nosotros entendamos lo que quiere decir la Biblia. Entonces, cuando la Biblia utiliza el término kenosis, la palabra kenosis significa que él no se despojó de sus atributos inherentes, como es la eternidad, cuando vino y tomó una naturaleza humana, sino que no los utilizó para cumplir el propósito del Padre aquí en la tierra. Eso es lo que significa. En otras versiones dice se anonadó porque detrás del velo de la carne no utilizó esos atributos inherentes que tenía desde un principio con el Padre, para venir a cumplir el propósito. Eso es lo que la Biblia nos muestra y nos revela. No es como el señor Tito Martínez dice, que él dice, y ustedes lo oyeron aquí, él dice que dejó de ser Dios, solamente fue un simple hombre. Entonces, cuando yo digo que en la cruz murió Jesucristo, yo no estoy diciendo que la persona divina de Jesús muriera, porque él está confundiendo las dos naturalezas de Jesucristo. O de otra manera dicho, el señor Tito Martínez no cree que el señor Jesucristo tenía una naturaleza divina cuando estuvo aquí en la tierra, sino solamente fue un simple mortal. Pero eso contradice entonces lo que dice el texto bíblico, porque si es así, entonces la Biblia se contradice. Pero la Biblia no se contradice, la Biblia es clara en este punto. O se contradice la Biblia o se está contradiciendo el señor Tito Martínez.
No, quien te contradice eres tú. Quien te contradice eres tú. Yo preguntaba antes, vamos a ver, ¿la naturaleza divina es inmortal o es mortal? A ver, responde, ¿la naturaleza divina es mortal o inmortal?
Escuche, ok, déjeme explicarle. Jesucristo, según las escrituras, no según mi opinión, las escrituras dicen que Jesucristo, el verbo, tomó un cuerpo de carne, se hizo hombre. Aquel verbo que existía desde el principio con el Padre se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Tenía doble naturaleza, 100% Dios y 100% hombre. No las mezcló, porque si las mezcló, entonces sería un ser híbrido. Y no estamos hablando de un ser híbrido aquí. Jesucristo no las mezcló. Eso es lo que se llama el milagro de la encarnación, porque él no dejó de ser lo que era desde el principio con el Padre. Entonces, cuando estuvo aquí en la tierra, no utilizó esos atributos inherentes para venir a cumplir el propósito del Padre. Por eso es que usted puede ver en unas ocasiones que Jesucristo, como hombre, en su naturaleza humana, él hablaba que el Padre era mayor que él. Porque en su función estructural de la Deidad, entonces él se sometió. Padre, no tenían en la naturaleza, ambos tenían atributos que solamente le pertenecen a ellos. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, lo que murió fue su naturaleza humana, no su naturaleza divina, señor Tito Martínez. Eso es lo que
¿Dónde dice la Biblia que Jesús, que la naturaleza divina de Jesús, que no murió? Dices tú que no murió, que lo que murió fue naturaleza, su naturaleza humana, pero no su naturaleza divina. ¿Dónde enseña eso la Biblia, de que murió solamente su naturaleza humana y no su naturaleza divina? ¿Dónde dice eso la Biblia, Wilfredo?
Tito, obviamente, si Jesucristo era eterno con el Padre, un ser eterno y divino no puede morir.
Eso lo sabe hasta un niño de 7 años.
No, no, yo no te he preguntado eso. ¿Qué he preguntado? Que me digan los pasajes donde dice la Biblia que Jesús, que tenía dos naturalezas, la humana y la divina, que murió solamente la naturaleza humana, pero no murió la naturaleza divina. ¿Dónde enseña eso el Evangelio? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Okay. Te lo voy a contestar, señor Tito Martínez. Mire, yo quiero que usted esté atento, porque yo le voy a ir a los términos que utilizó el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo originalmente, porque les recuerdo que la Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito en alemán o en inglés o en otro idioma, fue escrito en griego koiné. Entonces yo me voy a ir a los pasajes, al pasaje de Filipenses 2, 6 y 7, y me voy a escudriñar los términos en el griego, si es que yo quiero buscar la verdad. Entonces, aquí no, yo no voy a... Y el señor Tito Martínez, si va a buscar la verdad, porque yo quiero aquí, que no estoy inventándomelos, están ahí, los puede buscar en el diccionario y les griego, para que él se entere. Mire, el cual siendo... en forma de Dios, la palabra siendo es la palabra yuparco en el griego koiné. Y mire lo que dice este prestigioso diccionario acerca de este término. Significa, denota ser, estar en existencia, involucrando existencia o condición ambas anteriores a las circunstancias mencionadas y continuando después de ella. Esto es importante en Filipenses 2:6 respecto a la deidad de Cristo. La frase siendo, existiendo, en forma, que es morfe, involucra los dos hechos del antecedente deidad de Cristo antes de su encarnación y la continuación de su deidad durante, repito nuevamente, y la continuación de su deidad durante y después del evento del nacimiento. Porque si el Señor Jesucristo dejó de ser lo que era desde el principio, pues claramente la Biblia, pero no se pudo dejar de ser lo que era desde el principio. Él tenía doble naturaleza. Entonces la palabra morfe, que es la palabra en forma de Dios, forma de Dios. Esto es lo que dice el diccionario también. Morfe es así propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto, sino totalmente subsiste realmente en el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. Entonces está hablando de su naturaleza divina. Porque él no pudo dejar de existir, él no pudo dejar de ser eterno, pues entonces no es eterno. La Biblia se contradice, entonces los ateos nos contradecerían a nosotros mismos con nuestras propias palabras. No, la Biblia es clara en ese sentido, pero tenemos que escudriñar los términos que utilizó el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, para saber cuál es la verdad bíblica. Entonces, aquí claramente el apóstol Pablo sabía lo que estaba escribiendo, porque no era el apóstol Pablo por voluntad del apóstol Pablo, sino por voluntad del Espíritu Santo, quien fue el que lo inspiró para escribir las palabras de Dios en la Biblia. Entonces aquí vemos claramente que el Señor Jesucristo no dejó de ser lo que era desde el principio, tenía doble naturaleza. De hecho, en algún momento dado, usted ve en la Biblia que Jesucristo mostró algunos de los atributos de su naturaleza. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, y lo habló ahí cuando estaba con los discípulos. Ahí vemos un atributo de ¿qué? Omnipresencia. Vemos que él sabía todas las cosas, sabía lo que había dentro del corazón del hombre, él sabía lo que había dentro, y solamente Dios puede saber eso. Eso nos muestra un atributo de omnisciencia claramente en la Biblia. Vemos que Jesucristo podía parar la naturaleza, los eventos atmosféricos naturales, él los podía detener, y los discípulos dijeron, pero ¿quién es este hombre que aún la naturaleza y los vientos le obedecen? Pedro no pudo hacer eso nunca. Los apóstoles no pudieron hacer eso nunca. ¿Por qué? Porque no, obviamente no tenían esa naturaleza divina de la que tenía, que la que era participante de Jesucristo. Así que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que Jesucristo tenía doble naturaleza. Cuando murió en el madero allí, no murió su naturaleza divina, porque Dios no muere. Y cuando sépase que cuando un trinitario dice que Jesucristo es Dios, no está diciendo que es la misma persona que el Padre. Eso no es lo que dice un trinitario, ni lo que afirma un trinitario. Jesucristo es una persona distinta al Padre. Eso está obviamente claro en la Escritura. Pero sí comparten una naturaleza de la cual es indivisible y que tienen unos atributos inherentes que no los tiene ningún otro ser en este vasto universo, como es la eternidad, como es la inmutabilidad, como es la omnipresencia, como es...
A ver, para el carro que me tengo que marchar ya, Wilfredo, que es tarde y yo me tengo que marchar. Para ti será temprano, pero aquí en España es tarde y yo me tengo que marchar. Así que no te enrolles tanto, porque ya no, yo me tengo que ir. Vamos a ver. Brevemente te voy a contestar. Tú dices, das el argumento de que como Jesús hacía milagros, pues Jesús tenía una naturaleza divina. Eso es lo que vienes a decir, que como Jesús hacía milagros, como Jesús andaba sobre el mar, curaba a los enfermos, por lo tanto tenía la naturaleza divina, es lo que tú dices. Pues ese argumento es absolutamente ridículo y es absolutamente falso, porque, por ejemplo, los apóstoles, los 12 apóstoles, también curaban milagrosamente. Cristo les dio ese poder de curar a los enfermos. El apóstol Pedro, por ejemplo, también andó sobre las aguas. Cuando Cristo le llama, el apóstol Pedro andó sobre las aguas. Y el apóstol Pedro y los apóstoles no tenían la naturaleza divina. Por lo tanto, ese argumento que tú dices, que Jesús tenía la naturaleza divina porque hacía milagros, es un argumento infantil y absolutamente demencial y falso. Jesús no tenía la naturaleza divina cuando vivió en la tierra. No la tenía. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la naturaleza divina no puede morir. Y Cristo murió, Jesús murió. Y al tercer día Dios le resucitó. De modo que ese argumento que tú sueltas y que lo sueltan todos los trinitercos, de que Jesús era Dios, de que Jesús tenía la naturaleza divina porque hacía milagros, eso es un argumento falso, es un argumento mentiroso, porque los apóstoles también hacían milagros, o el propio Jesús dijo, mayores obras que yo harán, los que creen en mí, aún mayores obras que yo van a hacer. Por lo tanto, es absolutamente ridículo decir que Jesús tenía la naturaleza divina. Pero si el apóstol Pablo, ¿tú no crees en el pasaje de Pablo en Filipenses 2? El apóstol Pablo dijo que Jesús estaba en la condición de hombre, era un ser humano estando en condición de hombre. Por lo tanto, no tenía la naturaleza divina. Porque si estaba en condición de hombre, no tenía la naturaleza divina, porque Pablo lo habría dicho. Pablo habría dicho, estando en la condición de Dios y de hombre. O Pablo hubiera dicho, teniendo las dos naturalezas, la humana y la divina. Eso es lo que hubiera dicho Pablo en Filipenses capítulo 2. ¿Lo entiendes, criatura? Pero lo que dijo Pablo es que Jesús tenía solamente la naturaleza humana, estando en condición de hombre. Y recobra la naturaleza divina cuando el Padre le resucita al tercer día. Ese es el verdadero evangelio. O sea que cuando tú enseñas que Jesús no murió realmente, sino que siguió vivo en un más allá, eso es mentira, estás enseñando una doctrina de demonios. Porque Cristo no había subido al Padre todavía, a ver si te enteras, criatura. Cuando se aparece a María Magdalena al tercer día, cuando Cristo resucita, se aparece a María Magdalena y le dice, no me retengas, que aún no he subido a mi Padre. ¿Cómo Jesús iba a estar vivo durante esos tres días, si Jesús dijo bien clarito que todavía no había subido al cielo, que todavía no había subido al Padre? Es mentira lo que tú enseñas. Es una doctrina de demonio lo que vosotros enseñáis. Jesús murió y dejó de existir cuando murió. Y vuelve a vivir cuando el Padre le resucita al tercer día. Así de sencillo. Ese es el verdadero evangelio. Tú no crees en el verdadero evangelio. Cuando tú enseñas que Cristo no murió, estás predicando un falso evangelio. Así de simple. Bien, pues lo vamos a marchar ya. Aquí es tarde, ya han pasado más de 2 horas. Ya si quieres que sigamos hablando de este tema, Wilfredo, el viernes que viene hablaremos de este tema, seguiremos hablando de este asunto, pero ya ha terminado el tiempo, ya yo me tengo que marchar, así que el viernes que viene seguiremos hablando de este asunto. Bien, pues nos marchamos dando las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Ha sido una buena reunión, un buen debate también, hemos tenido también un pequeño debate entre Wilfredo y un servidor. Y le vamos a pedir la ayuda al Señor y las gracias por todo y que nos siga el Señor protegiendo durante esta semana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta charla que hemos tenido, por este estudio bíblico que también ha compartido el hermano Envy. Te damos las gracias, Padre, por la muerte de tu Hijo. Sabemos que tu Hijo murió realmente, que volvió a vivir cuando tú le resucitaste al tercer día. Te pedimos que todos estos trinitercos, todos estos embusteros como Wilfredo y todos estos esta gente mentirosa que niegan la muerte de tu Hijo, pues que se arrepientan de ese terrible pecado para que crean en el verdadero evangelio, que crean que realmente Jesús murió y volvió a vivir cuando tú le resucitaste, Padre Celestial. Que esto lo llegue a entender este Wilfredo y el resto de trinitercos que puedan escuchar esta charla bíblica. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos que nos sigas guardando, protegiendo de todo mal durante esta semana que vamos a entrar. Gracias, Padre. Te damos las gracias por esa salvación que nos has regalado, por esa vida eterna que nos has regalado y que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo por segunda vez para salvar a los que le esperan. Señor, ayúdanos a perseverar en esta verdadera fe que tenemos, a que estemos fuertes, a que sepamos bien lo que hemos creído y que no podamos, que no seamos engañados por todos estos falsos maestros que predican este falso evangelio y estas falsas doctrinas, Señor. Que todos estos trinitarios, estos trinitercos que predican a ese falso Dios trino, se arrepientan de sus pecados, que dejen de adorar a ese falso Dios y que crean que tú, Padre Celestial, eres el único Dios verdadero y Jesucristo tu enviado. Que lleguen a entender, que lleguen a tener este conocimiento, porque gracias a este conocimiento podremos tener la vida eterna. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Podremos, si queréis, seguir hablando de este mismo tema con Wilfredo. Y vamos, yo creo que he sido bastante claro, lo he explicado bastante bien, lo que enseña el Evangelio, lo que enseñó el apóstol Pablo. Pero Wilfredo sigue en sus 13, sigue tercamente creyendo que Jesús no murió realmente. Eso, hermano, repito, es un falso evangelio. Lo que enseña Wilfredo es un pervertido evangelio que está bajo el anatema de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, si alguno, o nosotros, o un ángel del cielo, predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. De modo que ten mucho cuidado, Wilfredo, porque tú estás predicando un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Decir que Jesús no murió realmente es un falso evangelio, es una burda doctrina de demonios. Bien, hermanos, pues nos vemos el viernes. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere, que nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas.